En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo tenemos a un invitado especial. Se trata de David Rivas, él es secretario de Comunicación de la Presidencia de la República de El Salvador. Bienvenido, David.
Gracias, Mauro, por invitarme y aquí estamos, a disposición.
Bueno, David, en este momento, como decíamos, se desempeña como secretario de Comunicación, como ministro, secretario de Comunicación. Sin embargo, de profesión es periodista, por lo tanto, vamos a hablar de periodismo, por un lado, pero por el otro, quizás con mayor interés, vamos a hablar también de una serie de iniciativas legislativas que se están dando en El Salvador a propósito precisamente de medios. Y en este sentido me gustaría arrancar preguntándote en torno a este proyecto de ley sobre los medios públicos. Sabemos que en El Salvador hay algunos medios radiales, radiofónicos y televisivos que habían estado prácticamente abandonados o muy pocos activos en el contexto de la producción mediática del país. Entonces, si nos puedes contar un poco también en base a este proyecto de ley, pero además lo que ya han hecho con respecto a estos medios públicos o de propiedad estatal, ¿cuáles son los planes para estos medios y cuál es la importancia que, a tu modo de entender, revisten estos medios en el contexto de la producción mediática del país?
Bueno, antes de hablar sobre el contenido del proyecto de ley de medios públicos de El Salvador, quizás remontarnos un poco a hablar del contexto en el que aparece este proyecto. Decir primero que todas estas iniciativas surgen gracias a que en El Salvador hubo un cambio de gobierno en el 2009 y desde el inicio el presidente, bueno, incluso durante la campaña electoral que llevó al gobierno al presidente Mauricio Funes, comenzamos a darle vueltas al tema de los medios del Estado, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno? Hay cuatro frecuencias que son propiedad de, digamos, del gobierno, ¿verdad? Porque del Estado todas son,
claro,
¿verdad? Son dos frecuencias de televisión y dos de radio. Una frecuencia está en una frecuencia de radio, la maneja la Fuerza Armada, y una frecuencia de televisión, la Iglesia, ¿no? Es decir, la frecuencia de la radio fue adjudicada por el Estado en tiempos de la guerra. Es decir, una radio que surge como parte de la lucha de contrainsurgencia que libraban las Fuerzas Armadas en los años 80 contra el movimiento guerrillero, contra el Frente Farabundo Martí.
Por lo tanto, una radio, digamos, eminentemente propagandística.
Exactamente, nació así, ¿no? Como parte de la estrategia de contrainsurgencia. Y en el gobierno del presidente Calderón Sol, de 1994 a 1999, se concesionó o se otorgó, digamos, en comodato, una de las frecuencias de televisión, el Canal 8, a la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica a un sector de la Iglesia Católica, ¿no? Pues bien, el gobierno se queda nada más con dos frecuencias, una de televisión y una de radio. La radio adscrita al Ministerio de Gobernación y el Canal 10, que es la frecuencia de televisión, al Ministerio de Educación. En algún momento estuvo adscrita a la Secretaría de Cultura también. Pero bueno, ¿pero qué sucedió con estos medios? Históricamente los medios del gobierno fueron utilizados con fines propagandísticos, ¿verdad? Nunca se les dio el lugar que tenía que dársele a los medios. Es decir, nunca hubo un intento, al menos, de convertir estos medios en medios con capacidad para incidir en la sociedad. He de decir, no obstante, que durante la guerra, en un tramo de la guerra, el Canal 10 y el Canal 8 jugaron un papel, digamos, propagandístico El gobierno del presidente Duarte, que gobernó del 84 al 89, sí los puso al servicio de la estrategia de contrainsurgencia y realizaron una labor, digamos, de propaganda bastante importante. Pero luego, 20 años después, permanecieron estos medios prácticamente en el abandono. Yo he dicho en varias ocasiones, prácticamente el gobierno, los gobiernos, los cuatro gobiernos del Partido Arena, de la extrema derecha, El Salvador, le delegaron las funciones que deben tener los medios públicos a los privados. Es decir, fue hasta que en el 2009, hace un poco más de 3 años, que llegamos al gobierno nosotros y tomamos la decisión de darles un lugar importante a los medios del gobierno. Te cuento algunas cosas que sucedieron en la intimidad cuando preparábamos la transición. Después del triunfo electoral, en marzo, hasta la toma de posesión, el 1 de junio del 2009. Por ejemplo, la transmisión del traspaso de mando. ¿Quién lo va a hacer? Y yo desde el inicio, yo formé parte de esa comisión, y yo desde el inicio dije, el Canal 10. Y varios pusieron en duda la capacidad del Canal 10 para generar para producir la señal de televisión, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿y por qué no? Y al final, pues, no se le dio a un canal privado, ni a una empresa privada, a una productora privada, sino que lo hizo el Canal 10. Luego en la noche hubo una cadena con un fragmento de 10 minutos del discurso del presidente de la República, y igual fue el Canal 10. Y nosotros, con nuestros propios recursos, editamos eso. Antes que llegáramos nosotros, por ese tipo de producciones, el gobierno pagaba una importante cantidad de dinero. Entonces, cuando yo,
a los medios privados.
Exactamente. Cuando yo llegué por primera vez al Canal 10 a hablar con los empleados, a presentarme y a decirles qué es lo que queríamos hacer con el Canal 10, les dije que no se preocuparan, que los profesionales, la gente que con experiencia, iba a continuar en el Canal 10, porque lo que queríamos era darle al canal el lugar que se merece. Entonces, he de decir que enfrentamos algunas dificultades al inicio, pero poco a poco la gente fue convenciéndose, y además nosotros les demostramos que nosotros no llegábamos a barrer, no llegábamos a depurar, solo por depurar al personal, sino que lo que queríamos era como ordenar la casa, ver la parrilla, depuramos la programación de una serie de programas con un sesgo ideológico terrible, eliminamos, suprimimos muchos programas. El canal de televisión era un canal prácticamente enlatado, tenía un promedio de producción diario de media hora a una hora, si mal no recuerdo. Ahora el Canal 10 produce más de 10 horas diarias.
¿Y de producción nacional?
Producción nacional.
Esto es importante aclarar, ¿no?
No habían, mira, Mauro, no habían noticieros, no habían programas de opinión, no habían programas en vivo, eran uno o dos. Y tenía mucha programación enlatada.
¿Enlatados comprados en Miami?
No solo en Miami, sino que llegaban de todos lados, programas que regalaban las embajadas. Y que tenían 20 años, eran programas, como decimos en televisión, lavados ya, con una calidad pésima. Y entonces comenzamos a eliminar una serie de programas que estaban desfasados. Todavía no hemos logrado sustituirlos en su totalidad, pero comenzaron a hacerse esas cosas. Mira, el canal funcionaba prácticamente con piloto automático. Tú llegabas después de las horas hábiles, a las 4 o 5 de la tarde, y ahí no había nadie, solo una persona en cabina, en el máster, metiendo y sacando los programas, ¿no? Ahora no, ahora tú llegas en la noche y tú ves vida allí, gente que corre con un material, equipos de prensa que llegan, entrevistados, que personas que llegan a las entrevistas. En la mañana igual, desde las 5:30 de la mañana en el canal hay vida, la gente entra y sale, ¿por qué? Porque las microondas salen a transmitir en vivo. Hay un programa de opinión en las mañanas, ahora hay una franja informativa desde las 6 de la mañana hasta las 8, luego de 8 a 10 un programa, una revista, ¿verdad? Que intenta ser un poco diferente a las revistas matinales de la televisión comercial. Al mediodía hay programas en vivo, hay un informativo también de media hora. En la tarde hay un programa de jóvenes, hay un programa de niños. Y en la noche hay de nuevo un programa informativo, hay entrevista de opinión, en fin.
¿Y cómo explicar a nuestros oyentes cómo se concibe una televisión pública?
Bueno, sobre esto hay que decir que hay de medios públicos a medios públicos. Es decir, hay una tentación siempre o una tendencia a confundir muchas veces los medios de gobierno, los medios oficialistas con medios públicos. Y hay que aclarar, un medio público es un medio que está en una etapa superior, ¿verdad? Entonces, ha faltado un poco de honestidad en este caso, muchas veces cuando presentamos los medios de titularidad estatal, ¿verdad?, ante la sociedad. Los medios públicos no es fácil construirlos, Mauro. Nosotros mismos estamos en un proceso. Yo vivo diciéndole a la gente, nuestros medios todavía no son medios públicos. Aspiran a convertirse en medios públicos. Para eso estamos creando una ley, poniendo candados, ¿no?, para que este proceso no tenga marcha atrás, asegurándonos que las rutinas van a ser diferentes en los medios públicos. La agenda va a ser diferente. Es decir, no son medios gobiernistas, no son medios oficialistas.
¿Por qué hay que evitar que sean medios gobiernistas o medios estatales? ¿Por qué pensar en un medio de otro nivel, un nivel superior, decías, ¿no? ¿Por qué hay que evitar correr este riesgo, digamos, ¿no?
Porque hay una agenda que está invisibilizada. Yo creo, mira, y lo decíamos ayer en el foro, hemos venido a Ecuador a participar en el evento que organiza ALER en el marco del 40 aniversario de ALER. Y decíamos ayer, los medios públicos son los medios, yo citaba a un autor muy, muy famoso, que habla de que los medios públicos son aquellos medios donde cabe todo un país. Y no es fácil eso. Es decir, incluso aceptar de que en ese medio público deben tener cabida las personas con las que yo no coincido, con las que no estoy de acuerdo políticamente, ideológicamente, culturalmente, pero que tienen que estar ahí porque son parte del país. El país lo hacemos todos. Al país pertenecemos todos y los medios públicos, así como a nadie se le puede impedir que transite por una plaza, que llegue a una plaza, se quede un rato en la plaza. Es decir, tampoco en los medios públicos. Debemos estar todos.
Claro, ayer justo tú hablabas precisamente de estos temas que yo creo que son tremendamente interesantes. Ahora, ¿cómo pensar concretamente? Tal vez es algo que realmente hay que construir en una regulación de los medios públicos que permita, que viabilice eso precisamente, que todos los actores que componen una sociedad tengan acceso a ese espacio. Así como tú decías, ninguna persona debería sentirse excluida de poder transitar en una plaza pública. Me gustó mucho esa metáfora, ese paralelismo que haces a propósito de la plaza pública con el medio público. Sí. Y decíamos también, decías tú ayer, que el medio público es de interés público y no de interés de los públicos, pensando en los públicos en términos meramente de audiencias, ¿no? O peor, de rating, ¿no?
Medios.
Ahí están los desafíos, ¿no?
Los medios nos llenamos la boca, ¿verdad? Y hablo en general, hasta los públicos, de que representamos en nuestro caso, a los salvadoreños. Y muchas veces no lo estamos haciendo de la mejor manera, ¿verdad? Con frecuencia escuchamos a los medios en sus informaciones hablar de que los salvadoreños opinan de esta forma, los salvadoreños rechazan esto. Y no, realmente es una cosa bien subjetiva. Ellos no tienen científicamente un documento que respalde eso. Pero bueno, se llena
la boca. Es la manipulación de la opinión pública.
Es manipulación, es correcto. Entonces, no es fácil, no es fácil. Ser pluralista no es fácil. Entonces, pero con una ley podemos avanzar mucho. Puede ayudar a garantizar el pluralismo. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto de ley estamos hablando de que los medios públicos tendrán autonomía administrativa, financiera e editorial.
¿Mm? ¿Cómo garantizan eso?
Bueno, hay un capítulo, todo un capítulo destinado a crear los mecanismos para vigilar por ese, por el cumplimiento de todos estos principios.
Sobre todo
de
las me funciones. Interesa la autonomía editorial, porque sobre la financiera creo que hay ya amplio acuerdo, ¿no? Que tiene que los medios públicos tienen que ser financiados por el Estado.
Sí.
Pero ¿cómo garantizar la independencia o autonomía editorial?
Bueno, un paso importante, lo mencionaba Augusto, tú lo remarcabas al final del foro, es garantizar que las personas que van a asumir las funciones en los medios públicos sean personas que no lleguen de dedo, que no lleguen por amiguismo, por alineamiento político, es decir, llegan porque son capaces, porque son profesionales, ¿verdad? Porque están acreditados, porque son personas idóneas para desempeñar ese cargo, ¿verdad? Difícilmente una persona con una afiliación política va a poder, digamos, desempeñar un cargo, digamos, al frente de un informativo en un medio público, ¿verdad? Si tiene intereses políticos que defender, ¿verdad? No digo que todo, que no pueda haber personas que aún siendo miembros de un partido político puedan desempeñar, a lo mejor sí, pero lo mejor es que las personas que están al frente de estos medios sean personas profesionales, capaces, independientes hasta donde se pueda, ¿verdad? Para que, digamos, no le fallen a la gente.
Pero claro, en términos de estructura de dirección, uh-huh. que ahí está lo medular de la cuestión, diríamos, sí. ¿no? Estos funcionarios que pueden haber accedido, pueden llegar, ser designados para ser directores, jefes de editoriales, jefes de redacción, o también reporteros, en fin, respondan a alguien. O sea, hay que pensar siempre a quién responden.
Sí. Sí, sí.
Ahí está, digamos, porque encima de la estructura que puede provenir de un concurso de oposición y méritos, hay que pensar también que esta estructura también se debe a otra siempre superior, ¿no?
Es correcto. Entonces,
¿cómo pensaron ustedes eso?
Nosotros, ¿cómo concebimos, por ejemplo, esta parte de la legislación? Bueno, con una dirección colectiva. Es decir, donde no va a haber una persona, como sucede en muchos medios, sobre todo en aquellos medios de comunicación familiares, ¿no? Que han abundado mucho en América Latina.
Donde el dueño es director,
sí,
del medio.
El dueño.
En esa anomalía absoluta.
Claro,
¿no?
Que no es ni periodista, sino que es empresario.
Que no es periodista.
¿No? Entonces, él define la línea editorial, él dice, cambien este enfoque, cambien este titular. Es decir, eso es terrible, ¿no? Entonces, nosotros hemos concebido en la legislación, en este proyecto de ley, una dirección colectiva, donde hay un director general, pero hay varios directores que son nombrados por distintos sectores de la sociedad. Y aparte de esa dirección colectiva, hay un consejo consultivo donde va a estar la academia, las iglesias, van a estar otros sectores de la institucionalidad del país, ¿verdad? Realizando toda una labor de asesoría, de recomendaciones permanentemente para que los medios públicos cumplan con sus propósitos. Y en otro nivel, digamos, en un tercer nivel está un comité de contraloría, donde está representado, digamos, el resto de la sociedad que no está en el consejo consultivo. Entonces, haciendo toda una labor de contraloría, de fiscalización, para que no haya una distorsión, ¿no? En la labor de los medios públicos. Aparte de eso, en el proyecto de ley nosotros dedicamos un capítulo a la autorregulación. Entonces nosotros decimos que los medios públicos tendrán un código de ética donde estarán las pautas éticas universales que deben cumplir, ¿no? Estos medios. Manuales también, ¿no? Es decir, ¿cómo tú vas a llevar a la práctica todas estas pautas éticas que enunciamos en el código? Bueno, a través de manuales. Entonces los manuales para la producción de programas, dice esto, para la construcción de la información, ¿verdad? Para garantizar de que vamos a tener buenas prácticas en los medios públicos. Y aparte de eso, del código de ética, de los manuales, creamos la figura del defensor de la audiencia, es decir, la conciencia crítica que va a estar ahí haciendo una labor no como tradicionalmente se ha hecho, que es actuar sobre lo publicado. Muchos medios de comunicación tienen el defensor de los lectores, el defensor de los radioescuchas o televidentes, pero generalmente este ombudsman, este defensor, actúa a partir de lo que se ha publicado, porque en el pasado se pensaba que ellos no deben actuar, digamos, antes de la transmisión o la publicación de la información, porque de repente puede caer en la tentación de censurar algunos materiales. Pero yo creo que perfectamente el ombudsman, el defensor de la audiencia, puede hacer una labor preventiva, y los equipos de prensa, los productores de los programas, consultarle a este sabio, ¿no?, que estaría en los medios públicos, consultarle qué opina sobre algún tema, algún enfoque, algún abordaje para evitar cometer.
O sea, errores. En el fondo de lo que se trata es que los medios públicos, la televisión pública, apueste a una mayor vinculación con la comunidad, con la ciudadanía, sí, que pueda tener mejores escuchas de los deseos, de las necesidades, de las demandas, de las ganas que tiene la ciudadanía, digamos, de un cierto tipo de televisión.
Exactamente. Y te voy a decir una cosa. Eso no está aquí en la ley, pero lo pensamos regular en el reglamento, porque a partir de esta ley vamos a crear un reglamento donde vamos a normar todo lo que no se puede en la ley. Por ejemplo, cómo los mecanismos de retroalimentación que va a tener el sistema de medios públicos. Yo estuve el año pasado en México en varios medios, y específicamente en el Canal 11, el canal del Politécnico de México, a mí me encantó. Sabes que tienen una especie de call center. Hay, creo que entre 15 y 20 personas jóvenes haciendo pasantías, y hay una línea telefónica, un PBX, a través del cual los televidentes se comunican permanentemente con el canal y están opinando de la programación, de los contenidos permanentemente. Y hay un salón donde están estos jóvenes tomando nota, hay un software, están codificando todo lo que dicen en las llamadas, ¿verdad? Que no les gusta un locutor, que no les parece el manejo que se hizo de X información, en fin. Nosotros le apostamos a crear un mecanismo de este tipo.
Porque es el mecanismo que garantiza que podamos pensar en medios de comunicación de doble dirección, digamos.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, tú escuchas a la audiencia que te está diciendo.
Y te retroalimenta.
Por supuesto.
Correcto.
Imagínate, hoy lanzamos un programa en la noche de opinión pública, una mesa redonda, ¿no? Y nosotros le pedimos a la gente que nos llame y que nos diga qué opina del programa, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué otros programas quisiera escuchar. Entonces, ese es un mecanismo. Y otra herramienta que pensamos nosotros utilizar es los estudios de audiencia, ¿verdad? Nada menos en este momento, en este momento, en el relanzamiento de los medios públicos, nosotros hemos redefinido la programación de los medios públicos, tanto de la Radio Nacional como del Canal 10 de televisión, a partir de lo que nosotros creemos que debemos cambiar las cosas. Ya te dije, al inicio de este gobierno nosotros eliminamos una serie de programas que tenían una carga, un sesgo ideológico muy fuerte. Los quitamos del aire, los sacamos. Y pusimos otros programas que nosotros creíamos que, a nuestro entender, que deben ser parte de la programación de un medio público. Pero podríamos equivocarnos. Podríamos, claro, estarnos equivocando, y a lo mejor la gente lo que quiere escuchar es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso estamos por iniciar un estudio de audiencia muy, muy profundo, que para identificar los gustos del salvadoreño. Queremos saber qué quieren ver realmente en la televisión, qué cosas de lo que tenemos en la parrilla deben quedarse, permanecer en la programación, y qué cosas deberíamos de eliminar ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas deberíamos de incorporar, ¿verdad? Y construir una nueva programación con el apoyo de la audiencia. Solo te voy a dar un ejemplo más. Como parte del sistema de medios públicos, estamos por crear Radio El Salvador Internacional. Tú sabes, El Salvador, vivimos un poco más de 6 millones en El Salvador, pero tenemos más de 3 millones viviendo fuera, es decir, somos más de 9. Tenemos un tercio de la población en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Estamos por crear Radio El Salvador Internacional con el propósito de contar con un medio de comunicación que estreche los vínculos entre los salvadoreños que se fueron y los que nos quedamos en el país. Y yo estuve en Australia y en Washington este año, y yo, bueno, en Washington habían como 50 personas que llegaron al consulado y nos reunimos, y yo les dije, vamos a poner a disposición de ustedes una radio, la vamos a hacer juntos. Nosotros al final vamos a ser facilitadores, pero queremos hacer juntos esta radio. Es decir, nosotros queremos que esta radio nos permita acercarnos a ustedes y que ustedes puedan tener más capacidad de incidir en El Salvador, ¿verdad? Entonces la vamos a crear una ronda de corresponsales, una red de corresponsales en todos los lugares donde tenemos una presencia fuerte de salvadoreños.
Y es lo que permitiría además, supongo, enlazar también las relaciones, estrechar más las relaciones entre aquellos que se fueron y a los que se quedaron, incluso en términos familiares, digamos, ¿no?
Por supuesto.
Y de redes sociales cercanas.
Es
¿no?
correcto, uh-huh. Es correcto. Y el otro proyecto es de la agencia de noticias. Queremos crear una agencia de noticias porque somos de la opinión que hay una agenda invisible en El Salvador.
¿Ah? De las agencias internacionales de noticias.
Por supuesto. Mira, hay temas que no existen en los medios. Es decir, yo le tengo un cariño a Shakira, a Lady Gaga y todos estos grandes artistas famosos, pero no es posible que El Salvador tenga una agenda cultural invisible porque todas las secciones, ¿verdad?, de los medios sobre la farándula, la saturan con estos artistas. Y nuestros artistas entonces no existen. Nuestros pintores, nuestros escultores, quedan invisibilizados. ¿Cómo sacarlos del anonimato? Bueno, con los medios públicos. Claro. Esa es una de las tareas que le hemos delegado ya a los medios públicos. Nuestro noticiero, además de ser el noticiero más sobrio, en cuanto a manejo, ¿no? Es decir, nosotros no mostramos sangre, no mostramos cadáveres, ¿verdad? Lamentablemente, muchos medios ganan rating, ¿verdad? Gracias a explotar el morbo, ¿no? Nosotros creemos que no es necesario eso. Y nuestros informativos tienen una sección cultural donde aparecen nuestros artistas, ¿verdad? Sin ignorar, ¿no?, lo que pasa en el mundo del espectáculo y todo eso, pero tratamos de cubrir las actividades culturales del país. Entonces necesitamos medios públicos, una agencia de noticias, una radio El Salvador Internacional, una radio nacional, un canal de televisión público que cubra todas esas actividades de nuestros artistas, nuestros deportistas. Es impresionante cómo el clásico Barcelona-Real Madrid eclipsa todo lo demás.
Todos los partidos nacionales.
Sí. Incluso el fútbol local.
¿Mm? Claro.
Tú sabes, Mauro, que en El Salvador un clásico Madrid-Barcelona tiene más cobertura que el clásico nacional. ¿Mm? Es decir, eso creo que no debería ser así.
Estás escuchando Flaxo Dialoga con el Periodismo.
Como le iba diciendo, todo está cruzado. El que vende los venenos anda bien forrado. Y el que suda la chaqueta cada día, ya nadie le fía. Se muere de hambre con ese salario tan extraordinario que apenas le alcanza para hacerse pobre. Nada de filé, nada de poesía, solo la esperanza de la lotería y el acero del puñal y escapar cada noche de la policía. Como le iba diciendo, yo hubiera querido tener casa con garaje, que mi casa usara el traje y que hubiera menos lobos usándonos a todos en el vecindario. Desayunar a diario, aprender a leer y comer los tres tiempos como come la gente, pero aquí es diferente.
Todo está cruzado, todo está cruzado, todo está cruzado, todo está cruzado. El que vende veneno anda bien forrado.
Y yo aquí recitando para ver si me dan lo que a otros les sobra. de pan, un hueso de chuleta, una rueda de bicicleta para ir a vender. Así está la cosa, mariposa, la vida no es color de rosa.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Crear mejores condiciones en los medios públicos, que los medios públicos sean capaces de crear estas condiciones para que actores, sectores de la población, normalmente invisibilizados de los medios privados, puede ser también un inicio significativo para un empoderamiento político de estos mismos actores. Una mayor visibilidad, o mejor dicho, una visibilidad producida en base a sus propias experiencias, a sus propios deseos, puede representar un inicio también, una condición adecuada para el empoderamiento político.
¿Cuántas cosas suceden a diario en la sociedad que está determinando el futuro de la gente y que la gente no se da cuenta? La gente no se da cuenta, no participa. Yo creo que los medios públicos tienen el deber de ayudarle a la sociedad a darse cuenta de todas esas cosas que están pasando en su realidad y que le están determinando su futuro, a él y a su familia. Hay que ayudarle a la gente a que se dé cuenta de eso. Fíjate que en el proyecto de ley de medios públicos nuestro, en el artículo 5, nosotros establecemos que los medios públicos son instituciones de titularidad estatal, pertenecen a la sociedad salvadoreña y prestan el servicio público de comunicación. Para empezar, nosotros hacemos un reconocimiento de la comunicación como un servicio público, como la salud y la educación, ¿verdad? A lo mejor no tan vitales como la salud y la educación, pero sin comunicación las sociedades no tienen posibilidades de desarrollarse y de alcanzar una realización plena. Entonces, nosotros en este artículo 5 establecemos que los medios no tendrán fines de lucro porque su rentabilidad es social y no económica. La función primordial será la de fomentar el desarrollo del conocimiento, la cultura y la educación, el acceso de las personas a la vida pública y su participación en esta. Nosotros buscamos que con los medios públicos nuestra sociedad pueda ser más activa, menos pasiva, ¿verdad? Que sea una sociedad mejor informada, que no la engañen fácilmente, que no la manipulen el día de las elecciones. Es decir, que cada vez el voto de los ciudadanos, de las personas, sea un voto consciente, no un voto inconsciente, ¿no? Que va directo a las urnas, al son del jingle del candidato. No debe ser así. Las personas tienen que ir a votar porque están convencidas de que la plataforma que les presentó X candidato es la mejor en la que creen, ¿verdad? Entonces, los medios públicos tienen que hacer todo ese trabajo, ¿verdad? Es decir, garantizarles el acceso de las personas a la vida pública y a que participen en ella. Entonces, eso es, en términos generales, lo que nosotros estamos planteando en este proyecto de ley de medios públicos, ¿verdad? Que, como te decía al inicio de la conversación, estamos en proceso de construcción. Nosotros le hemos hablado a la gente con franqueza, con honestidad. No es fácil la construcción de los medios públicos. Ni la BBC, ni la Deutsche Welle, estos grandes medios europeos con bastante arraigo, se hicieron de la noche a la mañana.
No, claro.
Entonces, nosotros estamos en eso. Y te quiero decir algo, las tentaciones van a estar siempre ahí de sectores dentro del mismo gobierno que creen que la apuesta no debe ir por ahí, por los medios públicos, sino que tener medios de gobierno fuertes para hacer propaganda fuerte, ¿no? Y yo creo que es legítimo, y te voy a decir por qué. Mira, es legítimo que los medios, que los gobiernos tengan sus propios medios, pero son medios oficiales, hay que decírselo a la gente así. ¿verdad? Es legítimo que la Asamblea Legislativa tenga un canal, tenga una radio, para que transmita, ojalá, en vivo las plenarias, los trabajos de las comisiones, para que la gente que tenga interés en escuchar los debates, en saber cómo avanza un proyecto de ley, pues pueda tener de primera mano, ¿no?, la información, ¿verdad? Sí, pero esos son medios de gobierno. Y las alcaldías pueden perfectamente tener sus propios medios, las universidades, pero los medios públicos son otra cosa.
El Poder Judicial, incluso.
El Poder Judicial. Bueno, México tiene es un ejemplo de ello, ¿no? Uh-huh. Pero los medios públicos son otra cosa. Mira, ¿por qué digo yo que tienen razón mis compañeros de Gabinete de Gobierno cuando se quejan a veces de la orientación que le estamos dando al Canal 10? Yo te voy a decir algo. Han habido ministros y ministras que se me han acercado y me han dicho: David, pero estábamos viendo el Canal 10, ¿y por qué sacan a la gente que nos critica ahí? Bueno, les digo yo, ¿por qué? A lo mejor son críticas válidas y hay que... No lo veamos del lado negativo, veamos lo positivo que tiene eso. Mejor agarremos, vamos al encuentro de esas críticas para rectificar las cosas que a lo mejor no estamos haciendo mal. Sí, pero es que mira, es suficiente, tienen con los demás medios donde tienen todo el espacio para criticar, pero bueno, les digo yo, ¿qué quieren ustedes? ¿Que el Canal 10 siga siendo el medio sin audiencia, sin credibilidad? No, para tener credibilidad la gente tiene que ver ahí una variedad de voces. Tiene que darse cuenta que el Canal 10 ya no es el canal gobiernista que fue, sino que ahí está la sociedad civil. Yo no creo que haya un canal de televisión de cobertura nacional que le dé el acompañamiento a la sociedad civil que le da el Canal 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, no tienen espacio en los llamados grandes medios de comunicación, en los medios hegemónicos. Pero el Canal 10 sí lo hace, ¿verdad? Tiene que hacerlo aún más. No lo hace lo suficiente, tiene que hacerlo más.
¿Logras convencerlos de esto?
Sí, sí, la verdad que hemos ido avanzando. Es más, te voy a confesar algo. Nunca lo he dicho en público, pero yo he tenido en el principal apoyo para toda esta labor al presidente de la República. Han habido funcionarios que le han dicho al presidente, se han quejado con el presidente de la República.
Que viene de los medios y sabe cómo funciona, ¿no?
Claro, claro. No, y que el presidente, bueno, navegó contra corriente siempre, porque estuvo enfrentado a un modelo mediático, digamos, que no favorecía a la sociedad civil, que, bueno, mucha gente estaba en la lista negra, no eran invitados nunca a estos medios. Ahora un poco, pero, uh-huh. Pero bueno, viene el presidente de enfrentarnos a un cerco informativo también terrible. Entonces el presidente, lo que les ha dicho a algunos que se le acercan y que critican, ¿no?, la apertura del Canal 10, es que no, hombre, ahí dejen. O sea, está bien que algunas críticas, cuando son válidas. El presidente lo que dice es, cuando son críticas fundamentadas, cuando son argumentos válidos, ¿por qué no? Te voy a poner y un caso más específico. En marzo del año pasado llega a El Salvador el presidente Obama en el marco de la gira latinoamericana. Y resulta que en el centro, bueno, ¿a dónde no llega el presidente de Estados Unidos donde no hay protestas, no? En el centro de San Salvador había una protesta. Y nosotros, yo le había pedido al canal que tuvieran un equipo de microonda presente en el centro, uh-huh, pendiente de cualquier incidente, ¿no? La verdad que no fue nada del otro mundo. Fue una protesta de un grupo de personas protestando por la presencia del presidente de los Estados Unidos en El Salvador. Bueno, llegaron de inmediato personas a decir al presidente que cómo era posible que ni los demás medios estaban transmitiendo esas protestas y que solo el Canal 10 las estaba transmitiendo. Y entonces fue el mismo presidente que los tranquilizó y les dijo: no, no hay problema. Y pusimos en el televisor que tiene el presidente en el despacho las protestas. Entonces yo les dije, no, yo pedí que estuviera ese equipo ahí. ¿Por qué? Por cualquier cosa nosotros tenemos registro y todo eso. Y el presidente salió en defensa de eso. Imagínate, el único canal de televisión que transmitió las protestas contra el presidente Obama fue nuestro canal, el canal del Estado. Claro. Entonces yo creo que...
Bueno, probablemente, David, perdona que te interrumpa, pero probablemente algunos ministros del gobierno de Funes no siendo ministro, habrían estado en esa manifestación.
Varios, a lo mejor varios. Sí, es verdad.
Tal vez incluyendo al propio presidente.
En los roles anteriores, sí, sí, sí. Y vuelvo al punto. Mira, yo creo que tienen razón, no obstante, los compañeros del gobierno que nos critican por la apertura, en el sentido de que hay mucha obra de gobierno que está invisibilizada. Mira, no es justo, a mí me parece ingrato que haya mucha obra de gobierno que se está haciendo y no aparece en los grandes medios, no existen. ¿Por qué? Porque 20 meses antes ya los medios ya tienen, no digo todos, pero muchos de los medios hegemónicos ya tienen una agenda electoral, ¿verdad?
Entonces, y apuestan a un candidato.
Claro, claro que sí, ya tienen candidato. A lo mejor tienen compromisos con algún partido, algún candidato, y por lo tanto, como parte de la estrategia, ¿verdad?, han establecido que hay que invisibilizar las obras del gobierno porque no conviene mostrar a un gobierno exitoso, a un gobierno del cambio, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de decir que este gobierno es un fracaso, que el país es un caos, y solo te doy algunos datos. Es decir, al presidente Funes ya se le reconoce unos logros importantísimos, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud. Es decir, por primera vez, el gobierno entrega gratuitamente útiles, uniformes y calzado a 1.380.000 estudiantes de las instituciones educativas públicas. Es decir, nunca había ocurrido eso. Y se ha creado todo un círculo virtuoso. Es que ha sido una idea genial, un proyecto genial. ¿Por qué? Porque el gobierno entrega los útiles, entrega uniformes y entrega calzado a los estudiantes y de inmediato se produce un incremento de la matrícula, porque niños, sobre todo de las zonas urbanas, que antes no iban a la escuela, ahora van porque tienen uniforme, calzado y útiles, ¿verdad? Tú sabes que en el campo, en El Salvador, las personas ganan $45 a la quincena, $90 al mes. Entonces, ¿cómo con $90 una familia pobre va a mandar a 3 hijos a la escuela? Entonces, el gobierno le ha resuelto esto a miles de personas, a miles de familias. Entonces, aumentamos considerablemente la matrícula y al mismo tiempo bajamos a la mitad la deserción escolar. Es decir, tenemos 35.000 estudiantes más en las escuelas y bajamos en no recuerdo el dato ahorita, en varios miles la cantidad de personas que desertaban a medio año para irse a las labores agrícolas. Entonces, al mismo tiempo, se activó el tejido productivo porque los sastres, los zapateros, todos estos talleres que habían desaparecido prácticamente, se reagruparon nuevamente y se han creado más de 40.000 nuevas plazas, empleos, porque los uniformes no se le encargan a una maquila grande, la tela no se le compra a un solo o a dos vendedores, sino que se compra a un montón de proveedores. El calzado lo fabrica una gran cantidad de medianos empresarios, igual que los uniformes. Imagínate, eso es solo
una conexión, mira, económica muy
exactamente,
significativa,
¿verdad? Bueno, el vaso de leche, ahora se le da un vaso de leche a 800.000 niños jóvenes de las escuelas públicas. Entonces los ganaderos de El Salvador ahora están felices.
Produciendo más.
Claro. Están produciendo más. Mira, en los más de 3 años que llevamos en el gobierno, no hemos escuchado, no han habido protestas de los ganaderos. Los ganaderos son generalmente conservadores en todo el mundo.
En todas partes.
Y en El Salvador no es la excepción. Pues resulta que protestaban más en los gobiernos de derecha, en los gobiernos anteriores, que con el gobierno del presidente Funes. Y yo te digo, personalmente, yo he hablado con algunos proveedores del vaso de leche y nos dicen que este gobierno los ha apoyado más que ningún otro gobierno. Ya te digo, no ha habido una sola protesta y el presidente ha trabajado. Hay un programa para proveerles de equipamiento, de tecnología, créditos. Se han dado créditos blandos a los agricultores, a los ganaderos, como nunca se había hecho. Es decir, Sí se puede, sí se pueden hacer las cosas. Entonces, eso invisibilizado. Mira, más de 600, más de 600 unidades de salud ha creado, existen ahora. Más de 300 las hemos creado nosotros. Y todo eso no existe. Ahora, el Estado no espera que las personas de las zonas más alejadas del área urbana vayan a las unidades de salud. No, el Estado va donde la gente, ¿verdad? Se han creado los llamados ECOS, equipos comunitarios de salud, y gracias a esos equipos hay una reducción considerable de los varios indicadores, ¿no? De enfermedades. Y tenemos el equipo como asesores a médicos cubanos que hacen una labor muy importante en el área urbana, sobre todo. Ahora, el médico, la enfermera de estos ECOS van donde viven las mujeres embarazadas, donde están los enfermos, y les llevan el ácido fólico, les llevan la medicina. Uh-huh. Hemos bajado el desabastecimiento de los hospitales de 40% que había antes a 90%. Es decir, antes de cada 10 medicinas del cuadro básico, solo habían 4 de 10. Ahora, de las 10 solo falta una o dos. Es decir, hay un avance muy importante en esa materia, pero tú que ves en los titulares de los diarios, hay un periódico, por ejemplo, que vive permanentemente con ese tipo de titulares. Desabastecimiento de medicinas. Niños se quedan sin tratamiento en el hospital Bloom por falta de esto. Enfermos con problemas renales no pueden tener acceso por esto y esto. Es decir, por casos muy específicos, hacen aparecer como que el problema de la salud es realmente grande, claro. Cuando no es cierto, se ha avanzado mucho. Entonces, claro, los ministros de esas áreas me dicen, no, David, no nos engañemos, no seamos ingenuos, estos medios nuestros tienen que estar al servicio de toda esa labor que se está haciendo y que no nos la publican. Entonces, en ese sentido, yo digo, tienen razón, es decir, porque se lamentan, al igual que yo, que mucha obra que se está haciendo ha sido invisibilizada. En El Salvador, Mauro, hay un cambio. Es decir, ¿dónde está el cambio? En los sectores más pobres. Este gobierno, desde que llegó, desde los primeros días, comenzó a trabajar con base a un documento. Bueno, Carlos Briones, que fue director de Flaxo, uh-huh, y que fue el impulsor del llamado mapa de pobreza, que hizo Flaxo y el PNUD, es la herramienta principal que ha guiado el trabajo de este gobierno en materia social. Es decir, en ese mapa de pobreza aparecían desde el municipio más pobre hasta el menos pobre. Y entonces nosotros agarramos el mapa, nos fuimos a los municipios más pobres y ahí están todos los programas sociales del gobierno. Porque cuando el presidente Funes va al interior del país, la gente se desborda. Bueno, porque allí han llegado la pensión básica universal para los adultos, personas de 70 años que vivían de la caridad y que ahora reciben una pensión mensual, es decir, transferencia directa, porque no hay otra forma. Los programas educativos. Mientras que en el área metropolitana es donde están las críticas, porque la clase media, la clase alta y algún sector de la empresa privada cree que los programas del gobierno no les han beneficiado. Entonces, yo creo que hay que apelar a la solidaridad, ¿no? Esta gente debe ser más solidaria y pensar en que este gobierno, aunque a ellos no les ha, todavía no les ha dado nada, pero al resto de la sociedad sí. Entonces,
a la mayoría,
la mayoría, claro. Entonces, esas cosas no aparecen en los medios hegemónicos. Privados. Entonces, es a los medios públicos a quienes corresponde sacar a la luz toda esa obra. Y en ese sentido, por ahí pueden verse los medios públicos que estamos construyendo como medios gobiernistas, pero realmente no lo hacemos. Lo que hacemos es informar de toda esa obra de gobierno que los demás medios no hacen.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo, pues dialogando con un invitado especial, David Rivas, secretario de Comunicación de la Presidencia de El Salvador. Síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medioradio.es. David, tú sabrás, habrás podido observar que en el Ecuador hay un conflicto desde hace algunos años, un conflicto abierto entre el gobierno, el Ejecutivo, en particular el presidente Correa, y los medios de comunicación privados. Estos medios de comunicación que en el Ecuador, igual que en otros países, incluyendo El Salvador, no solo invisibilizan una serie de cosas que suceden en el país y no solamente, digamos, la obra del gobierno, aquella obra que puede ser considerada significativa para las grandes mayorías en las mejoras de sus condiciones de vida, sino que también ha invisibilizado otros actores de lo que un poco hacíamos referencia hace un momento, ¿no? O sea, son medios que le apuestan a tener en sus agendas, en sus programas, siempre los mismos expertos, aquellos que supuestamente deberían dirigir o orientar la opinión pública. Pero estos mismos medios en el Ecuador hacen oposición política. Esto está claro, está a la vista.
Sí, sí.
¿Sucede algo similar en el Salvador? ¿Que los medios, además de invisibilizar la obra del gobierno o de tratar de desvirtuarla, hacen oposición política? O sea, ¿se convierten en actores políticos de oposición?
Igual. Es el mismo
guión. El mismo esquemita.
Sí, el mismo esquema. Dos cosas sobre eso. En primer lugar, que creo que en toda América Latina, con algunos matices, ¿no? Pero las cosas funcionan en materia de medios de una manera similar. Fíjate que en El Salvador hay momentos en que la labor de desgaste del gobierno la hacen los medios de comunicación o algunas organizaciones empresariales, como la ANEP allá, que es la cúpula empresarial, ¿no? Y resulta que el partido de la derecha termina proyectándose como hasta moderado, ¿verdad? Porque el trabajo sucio, el trabajo de desgaste, esa campaña dura, sistemática, la realizan los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es legítimo que los sectores, que la derecha tenga sus propios medios de comunicación. De hecho, creo que en El Salvador, ¿verdad?, el Diario de Hoy, que es uno de los dos medios de mayor circulación, responde a intereses muy claros del partido Arena, ¿no?, que estuvo en el gobierno 20 años. Y está bien, ¿verdad? Se necesita una dosis importante de tolerancia también para saber convivir con este tipo de medios. El desafío es que la izquierda también construya medios profesionales, creíbles, ¿verdad? Yo creo que ha habido en nuestro país y en otros países donde la izquierda ha sido incapaz de construir medios profesionales, independientes, ¿verdad? Yo creo que Monseñor Romero tenía una frase que decía: con este pueblo es fácil o no cuesta ser pastor, ¿no? O ser, no recuerdo en este momento, ya se me fue la expresión precisa. Pero yo digo, en El Salvador basta con tener medios profesionales para hacer una labor importante, ¿verdad? Pero el problema muchas veces es que la izquierda ha querido copar los medios, ha querido convertirlos en aparatos ideológicos, es decir, hacer lo mismo que ha hecho la derecha. Entonces, por ahí hay una deuda de la izquierda salvadoreña que no fue capaz de construir durante estos 20 años que llevamos de paz medios profesionales. Cuando hubo intentos de tener medios profesionales creíbles, no se pudo porque quisieron controlarlos, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Pero creo yo que es ahí donde se presentan las condiciones para los medios públicos, ¿verdad? Para que vayan a reconfigurar un poco el escenario. Yo creo que los medios públicos y los medios comunitarios pueden realizar una labor importante para que la sociedad tenga acceso a otras opiniones, a otros puntos de vista. Mira, en algún momento yo lo he planteado. Creo que en El Salvador los medios de comunicación le fallaron a la sociedad, no cumplieron su tarea. Es decir, los medios son el espacio donde dialoga el poder. Y en El Salvador creo que yo me atrevería a decir que pudo haberse evitado la guerra civil si los medios le hubieran cumplido su rol. Pero ¿qué pasó en los años prebélicos que decía el padre Yacuría? Se cerraron, le negaron el espacio a los opositores. Es decir, me imagino que tú identificas a algunos líderes de la oposición política de los años previos al conflicto, Guillermo Ungo, el mismo Chafi Handal, que después fue miembro de la Comandancia General del FMLN, no tenían espacios en los medios de comunicación. No había espacio. Por eso fíjate que a mucha gente, cuando la guerra civil estalló en el 80, a mucha gente le resultó inexplicable por qué había una guerra. La gente decía, ¿y estos por qué se han alzado en armas? ¿Y por qué hay una guerra? Si aquí estamos bien, aquí la cosa está bien. Es decir, ¿por qué? Porque los medios le negaron la verdad al pueblo. No le contaron que había una situación política y social cada vez más crítica. Es decir, y el país fue convirtiéndose en una especie de olla de presión. No tuvo las válvulas de escape. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación llamados a realizar esa labor, ¿verdad?, a convertirse en el espacio donde se podía debatir sobre esas otras visiones que habían de país, es decir, no jugaron ese rol, no le dijeron al país lo que estaba pasando. Por eso a mucha gente le sorprendió el estallido de la guerra. Entonces, deberíamos, yo siempre lo he dicho, deberíamos aprender la lección. Es cierto, ahora la izquierda y muchos de los líderes que se alzaron en armas ahora tienen espacios en los medios. Algunos incluso, como Joaquín Villalobos, hasta es columnista de uno de los periódicos. Ha sido por muchos años columnista de uno de los diarios. Pero eso no basta. Eso no basta. No podemos decir que solo porque algunos líderes de la oposición ahora tienen espacios, la sociedad goza de una plena libertad de expresión. No. Yo creo que los salvadoreños, luego de la firma de la paz, gozamos de un nivel de libertad de expresión aceptable, pero que podemos hacer mucho más. Y es ahí, vuelvo, con el rol que pueden jugar los medios públicos, ¿no? Para que todavía esa gente, esos líderes, esas personas que tienen una voz y una opinión importante que deberíamos de escuchar, tengan un espacio a través del cual puedan hacerse escuchar.
Bueno, estamos ya terminando este interesantísimo diálogo con David Silva, que es ministro de Comunicación de la Presidencia de la República de El Salvador. No puedo evitar, porque me pica la lengua, no puedo evitar preguntarte algo en torno a la tregua que se dio en El Salvador a propósito de las dos grandes, las mayores maras que hay en el país. Y lo hago porque, digamos, yo tengo un interés particular en este tema. Vengo investigando desde hace unos 20 años violencia juvenil, pandillas, pandillerismo, etcétera, ¿no? Y a propósito de eso, quería preguntarte, hablabas hace un momento de la guerra que hubo en El Salvador. Una de las consecuencias quizás más visible y más impactante de la guerra, entre otras causas, son precisamente la formación de ciertas agrupaciones pandilleras de tipo maras, presente en El Salvador, pero que se constituyeron en Estados Unidos como consecuencia de la inmigración hacia ese país, precisamente en los años complicados, los años de la guerra. ¿Cómo ha sido tratado por los medios de comunicación este fenómeno? ¿Y cómo están tratando ustedes ahora, a través de los medios públicos, cómo están tratando de encarar este fenómeno que sabemos que ahora está en curso esta tregua, o sea, un pacto de no beligerancia, diríamos, entre las dos mayores maras, la Salvatrucha y la 18, pero que desde afuera, nosotros desde aquí y desde otros lugares, vemos como algo, digamos, todavía muy frágil, ¿no?
Sí.
Y que evidentemente no puede ser la solución a un problema que ha llegado a tener una dimensión bastante relevante, ¿no?
Sí. Bueno, mira, yo creo que fueron tres los factores que incidieron en la formación de las pandillas. Uno es la influencia de los líderes que se formaron en Estados Unidos, ¿no? Principalmente en Los Ángeles, y que deportados o devueltos a El Salvador, pues penetraron a los grupos que ya existían desde antes, pero que no eran grupos criminales, sino que eran pandillas que cometían algunos delitos menores, ¿no? Incluso algunos asaltos, pero que no eran las estructuras criminales en que se convirtieron después. Otro es un segundo factor, posiblemente la guerra, lo que tú mencionabas, ¿no? Es impresionante, después de la firma de la paz, quedaron más de 300.000 armas regadas, armas que fueron utilizadas durante el conflicto, regadas, distribuidas en la población civil. Es decir, estos grupos que se organizaron para no, originalmente no con fines criminales, digamos, pero terminaron convirtiéndose en estructuras criminales. ¿Por qué? Porque habían armas a su disposición de las que podían echar mano. Sí, la guerra influyó, pero la principal causa de las pandillas es la exclusión social. Uh-huh. Es decir, un Estado que no fue capaz de hacerles parte de la sociedad, ¿verdad? Estos jóvenes no se han sentido parte de la sociedad, han sentido que no pertenecen a la sociedad. Entonces, no hay un sentido de pertenencia. Y, aparte de eso, el fenómeno de la migración también terminó influyendo considerablemente. Porque ¿dónde están las pandillas? Están, digamos, en esas comunidades donde muchísima gente emigró hacia los Estados Unidos principalmente. Hay una abuela cuidando los nietos de 2, de 3 hijos, ¿no? En una casa pequeñita, en una casita de fósforo, como decimos en El Salvador. Es decir, esos 5, 6 nietos en una casa tan pequeña. Es decir, no puede la abuela, aparte la abuela está cansada, suficiente trabajo tuvo en la crianza de sus hijos, ¿no? Y ahora le restan fuerzas para poder criar a sus nietos. Entonces estos nietos terminan en el pasaje de la colonia, en la calle, encontrándose con el resto de los vecinos y reclutados por las pandillas. Entonces, creo yo que la exclusión social fue como el factor más importante que terminó por desatar este problema. Ahora bien, como tú lo dices, hay, desde marzo hay una tregua entre las dos principales pandillas del país. El gobierno fue facilitador, digamos, de esa tregua, ¿verdad? Que terminaron, digamos, interviniendo, sobre todo, un líder de la Iglesia Católica Salvadoreña, el Monseñor Colindres, y un ex dirigente de la guerrilla, ¿no? Pero el presidente lo ha dicho abiertamente, esa tregua se puede caer en cualquier momento si la sociedad salvadoreña no es capaz de ir al encuentro de estos jóvenes que están pidiendo una oportunidad, ¿verdad?, para reinsertarse, ¿verdad? Entonces, el presidente ha realizado un proceso de consulta con distintos sectores de la sociedad salvadoreña que se han reunido en distintos momentos en Casa Presidencial con el presidente para construir una propuesta de nación que sea capaz de darle sostenibilidad a esta tregua, que esta tregua no se caiga, ¿verdad? El presidente ya lo ha dicho, ¿verdad? Hay que generar oportunidades, ¿verdad? Para todos los jóvenes, no solo para los pandilleros, sino que para todos los jóvenes, los empresarios.
Para que no se convierta en pandillero.
Sí, claro. Los empresarios tienen que también ir al encuentro de esta tregua, ¿verdad? Y no pueden fallarle al país dándole la espalda a esta propuesta.
Sé que el único empresario que le ha dado cabida a ex pandilleros o incluso algunos activos todavía es un empresario que tiene una maquila.
Sí.
No recuerdo ahora el nombre.
No es el único. En honor a la verdad, no es el único. ¿No? Pero es uno de los pocos.
De los pocos.
De los pocos. Sí, tiene 150 pandilleros. Mira, cuando yo estuve en la reunión que cuando estuvieron con el presidente, y es curioso porque estos muchachos no terminan de abandonar la pandilla, ¿verdad? Pero, decía este empresario, son los empleados más disciplinados, los más eficientes, no fallan, están puntuales a la hora del trabajo, son muy colaboradores, ¿verdad? Claro, es un proceso en el que también, en este caso, la UCA, la Universidad Centroamericana, ha colaborado, ¿no? Ha acompañado. Entonces, pero ¿qué tal si tuviéramos muchísimos empresarios como este señor, ¿verdad? Podríamos evitar que muchos jóvenes continuaran cometiendo delitos y también al mismo tiempo evitáramos que muchos niños, ¿verdad? Evitaran ir a las pandillas en un futuro cercano, ¿no? Entonces, ahí está el desafío. También es cierto, hay que decirlo, que la policía ha realizado todo un despliegue fuerte, muy fuerte, de combate al crimen. Tiene un promedio de 140 detenidos diarios. Mira, las cárceles están sobrepobladas. Tenemos más de 24,000 detenidos presos en este momento. Es decir, las cárceles, las 19, 20 cárceles que tenemos, están sobrepobladas. Ya no se puede llevar más gente a las cárceles. Y las Bartolinas de la policía, donde se supone que los detenidos están provisionalmente, ¿verdad? Igual están saturadas. Es decir, ha habido todo un despliegue policial muy fuerte que
¿Sin abusos?
Podemos decir que en términos generales sí. Yeah. Ahí está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, siempre verificando las operaciones de la policía, ¿no? ¿Verdad? Así es que queremos pensar que los sectores de la sociedad que tienen mucho que aportar en esto, acompañen a esta iniciativa del gobierno, ¿no? Sí.
Bueno, finalizamos aquí este interesante conversación, diálogo que hemos tenido con David Rivas, ministro de Comunicación de la República de El Salvador. Queremos agradecerte mucho, David. Ha sido un diálogo para nosotros muy interesante. Bueno, queríamos preguntarte cómo te sentiste, si te sentiste bien.
No, muy cómodo, muy cómodo. La verdad es que me alegra que gente como tú conozcan bastante de la realidad de El Salvador, ¿verdad? He tenido la oportunidad de hablar con algunos colegas periodistas aquí en Ecuador que han venido de distintos países y qué bueno que hay interés en las cosas que están pasando en El Salvador. Te agradezco mucho.
Muchas gracias, David. Hasta una próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.